estamos en la provincia de Buenos Aires, porque como bien nombraba Rizzo, hoy todas las actividades que se van a estar abriendo a partir del lunes, queríamos saber cómo veníamos en cuanto a la pandemia, en cuanto a números y un poquito más también. Estamos en comunicación en este momento con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Muy bien. Primero te quería preguntar, en base a todas las noticias que tuvimos de nuevas aperturas próximas en la provincia de Buenos Aires, ¿qué te parece? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué prevé el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Va, el Ministerio de la Salud.
Bueno, básicamente nosotros pensemos que la provincia ha sido por mucho tiempo el centro en cantidad de casos, sobre todo, bueno, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, y el AMBA sobre todo, ¿no? Entonces, desde que empezó la pandemia hay muchas restricciones que por ahí en el interior de la provincia o en el interior del país no fueron tanto tiempo tan continuo. Entonces, ahora que están bajando los casos hace ya 5 semanas, si bien el descenso es muy tenue, es un descenso sostenido, es importante intentar recuperar algunas actividades siempre con mucho cuidado. La prioridad es no poner en riesgo para nada la situación epidemiológica, sino consolidar y seguir sosteniendo el descenso, pero que empiecen a haber algunas aperturas graduales, monitoreadas, que son condicionadas, como decía el gobernador, a que se siga generando, se siga respetando esta caída de los casos, porque si esto deja de suceder, no es que nosotros tenemos una agenda de aperturas que está fija, sino que depende de la condición epidemiológica y también intermitente, porque si llegara a empeorar la situación, se puede volver para atrás. Así que todos tenemos que también saber que depende mucho del respeto de los protocolos, de distanciamiento social, de todos los cuidados que podamos hacer para que puedan empezar a volver a algunas actividades.
Dentro de las actividades, la esperada por cierto sector, y por lo menos la más presionada, tiene que ver con la de los bares a cielo abierto. Y me quería detener ahí, por lo menos nos queríamos detener concretamente. ¿Fue flexibilizada y analizada más desde el punto económico o sanitario?
Bueno, es cierto que cambiaron las condiciones climáticas. Y las condiciones climáticas deje de haber tanto frío permite, y esto pasa todos los años, las enfermedades respiratorias son mucho más habituales en invierno porque hay menos ventilación. Entonces ahora, mejorando las condiciones climáticas, el aire libre es un lugar donde se puede estar sin demasiado riesgo por el frío, pero además, como hay buena ventilación, la capacidad de contagio es bastante menor, permiten tener actividades al aire libre, algunas de ellas se pueden desarrollar. Por ejemplo, también se autorizan los encuentros en plazas o en parques. Bueno, y en esa misma línea, el sector de la economía, que hace mucho tiempo que está parado o trabajando poco con la modalidad de venta ambulante, bueno, también creo yo que es bueno intentar que se pueda recuperar cierta parte de esa actividad. Sin embargo, es con mucho cuidado, porque lo que no queremos propiciar es que se generen situaciones de relajamiento y falta de uso de protocolos, porque aunque sea al aire libre, si se mucha gente o si la gente no está respetando los protocolos por las condiciones de estar en un bar, digamos, eso tampoco es positivo. Y por eso decimos que es condicionado a la situación epidemiológica. Si se tiene un revés, se va para atrás.
Y hoy hablábamos al comienzo, la posibilidad de habilitar tampoco es que nos invita a ir a un bar. Digo, hay un miedo generalizado también a algún sector de la sociedad. Y se lo pregunto, ¿esto está cuantificado? Digo, ¿es recomendable en cierta manera con protocolos que dos amigos se encuentren después de esta cuarentena a tomar una cerveza en un bar?
Mira, yo creo que el encuentro entre personas es muy importante. Ahora, que ese encuentro no tiene ni por qué ser siempre físico, ni tiene por qué ser con una bebida alcohólica, ni necesariamente en un bar. Sí es bueno que tengamos todas las vinculaciones posibles, y creo que la virtualidad se ha puesto también de una forma distinta. Hemos aprendido a vincularnos, aún a pesar de la virtualidad, de una manera distinta. Yo no creo que sea recomendable que la gente salga a un bar. Me parece que no es una recomendación que uno pueda hacer ni desde el punto de vista sanitario ni por la pandemia, pero sí que si se va a realizar, se realice con cuidado, se realice en el exterior, y que se realice solo cuando las condiciones epidemiológicas van permitiéndolo. Cuando las condiciones están empeorando, y nos pasa en el interior de la provincia, tenemos situaciones en las cuales hay unos brotes muy grandes para la cantidad de población y son sistemas de salud que tienen mucha tensión, que estamos compensando con el resto del sistema, y la verdad que en esos distritos que haya apertura de bares no parece lo más razonable. Parece lo más razonable cuidarse el máximo posible y tratar de reducir la velocidad de los casos. Así que todo está relacionado, ¿no? Uno puede pensar en bares abiertos separado de su contexto epidemiológico y también separado de lo que ha sucedido en tantos meses de la provincia de Buenos Aires, cuidando y restringiendo ciertas actividades que creemos que en ciertas condiciones, con cuidado y condicionadamente, se pueden comenzar a tener flexibilizadas.
¿Y qué es lo que debería pasar, digo, en cuanto a cifras, a números, una subida escalonada de los casos que ustedes ya prevén, que puede ser controlado, más testeos? Digo, ¿cómo se preparan para estas aperturas?
No, los testeos son muchísimos. Hemos llegado a desarrollar la capacidad de testeos, que es bastante superior a la demanda que tenemos. Lo que hay que tener muy presente, porque hay una confusión en información, yo no sé si es solamente por ignorancia o a veces también por malintención, sobre usos prácticamente mágicos de los testeos, en los cuales la gente piensa que, o ciertas personas comunican, algunas incluso, que sirve para cosas que no sirven. Los testeos sirven para lo que nosotros conocemos como definición de casos sospechosos.
Bien.
No sirve hacer testeos a cualquiera. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso diagnóstico que tenga capacidad de encontrar a personas que sean asintomáticas con eficiencia. Es decir, una persona asintomática tiene una alta probabilidad de tener un falso negativo. Con lo cual, hacer testeos sin sentido, sin tonizón, primero que no habría lógica para plantear el límite. ¿Cuál es el límite de los testeos que uno puede hacer a personas que no reúnen las condiciones de definición de caso sospechoso? Uno podría decir 45 millones por día en nuestro país, porque podrían ser todos posibles de hisoparse. No tiene sentido necesariamente, pero además de que no tiene sentido, no tiene utilidad, y estamos plagados de ejemplos en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, y muy dolorosos aquellos, donde se han planteado los testeos, ya sea por PCR o por serología, como prueba para entrar a determinada provincia o distrito,
claro.
Y hoy vemos que igual la condición epidemiológica es muy mala, es decir, no han servido para nada. Y eso a veces sirve como un confusor. Las autoridades políticas sanitarias o la población piensa que si se hace testeos está entonces libre de estar contagiado o contagiar, y eso no es cierto. Así que lo importante es ser muy cuidadoso con los protocolos, el aislamiento de todas las personas sospechosas, sus contactos estrechos, y de todos los confirmados sus contactos estrechos, y la utilización del sistema, la llamar al 148 en la provincia de Buenos Aires para activar el sistema, que se pueda registrar los casos, buscar a los contactos estrechos. Nosotros hacemos un llamado telefónico de 190.000 personas por día, que son contactos estrechos de los positivos, para garantizar que cumplan los aislamientos. Esas son las cosas que hay que hacer. ¿Y qué hacemos para monitorear la situación? Todo esto, el sistema de salud, los casos, los operativos territoriales, la búsqueda activa, todo esto nos va permitiendo entender si la situación está estable, está mejorando o está empeorando. Lo que nosotros no vamos a hacer es aumentar la actividad si la situación está empeorando. Entonces, si la situación está estable, lo más probable es que nosotros quedemos estables.
Ahora,
no vamos a cerrar ni abramos. La situación mejora, que podamos empezar a abrir algunas cosas.
Nicolás, vos sos médico y te quiero preguntar esto porque nos interesa también saber si estas aperturas, porque te has mostrado como muy duro con las flexibilizaciones en otras etapas de la pandemia. Digo, estas aperturas, digamos, sanitariamente, ¿están bien? ¿Son correctas? ¿Hubo presión política también para decir, bueno, tenemos, o presión también, obviamente, de los comerciantes, de personas que necesitan laburar? ¿Hay un poco de las dos cosas? ¿O sanitariamente decir, y mira, yo preferiría que no, pero bueno, hay que hacerlo?
No, presiones, ustedes imaginarán que nosotros somos un gobierno peronista, presiones de los sectores de la prensa y ciertos sectores políticos tenemos desde el primer día.
Claro.
Es casi una condición inherente a hacer un gobierno nacional y popular. Así que eso no es el problema. El problema es si efectivamente, ¿para qué son las restricciones? Las restricciones son para reducir la circulación y garantizar que se reduzcan los casos. Ahora, en una condición en la cual esto empieza a suceder, y habiendo sectores de la actividad social y económica que quieren volver, que necesitan volver porque es su trabajo o porque eso es como lo realizan. Y habiendo también mucha gente que termina violentando algunos protocolos y lo hace con más riesgo, siempre es mejor poner las reglas, claro, que hagan cuando esas reglas no condicionan, no ponen en riesgo epidemiológico. Si nosotros pensáramos que abrir bares al aire libre en primavera, en esta situación de mejora epidemiológica, uh-huh, fuera de riesgo serio, no lo haríamos. Uh-huh. Ahora, como no sabemos, porque lamentablemente la epidemiología es una ciencia compleja, que la causalidad no es muy lineal, no es muy fácil decir si pasa esto va a pasar esto otro. Esto sabemos que puede haber determinantes, pero no causas directas. Entonces no podemos asegurar que va a funcionar bien ni asegurar que va a funcionar mal. Para eso, uh-huh, monitoreamos, y si vemos que algunas de estas situaciones no va bien, si ustedes se acuerdan que al principio se dijo esto es prueba de error, tiene, sí, que ver con esto. Si algo de esto que nosotros hacemos nos va mal, rápidamente vamos a estar monitoreando, claro, para retroceder. Uh-huh. Pero no lo hacemos pensando en que nos puede ir mal, lo hacemos pensando que es lo mejor que podemos hacer epidemiológica y socialmente.
Uh-huh. Estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Unas dos rapiditas, al menos un piponcito antes de liberarlo. Sabemos que tiene una agenda cargada. La primera, ¿tendremos fiestas?
¿Cómo? ¿Fiestas?
Sí.
¿Este año?
Sí.
No, bueno, tendremos seguro, ¿no? El asunto de...
Existir existe.
¿Cómo la vamos a hacer?
Claro.
Yo creo que si trabajamos fuertemente este tiempo, lo mismo con el verano, ¿no? Con las vacaciones de verano. Si uno trabaja fuertemente ahora y bajamos los casos, vamos a tener mejores condiciones. Y posiblemente podamos protocolizar mejor qué tipo de reuniones, quiénes con quiénes.
¿Viajar?
¿Cómo? ¿Viajar hacia dónde?
Hacia, por ejemplo, dentro de la provincia, claro, entre municipios.
Bueno, por ahora, la idea no es que se haya grandes mezclas, porque nosotros tenemos distritos del interior con muchos casos en este momento, y hay que tratar de que esa cantidad de casos no se dispersen por otros distritos. Uh-huh. Así que por el momento no, pero, uh-huh, para el verano esperemos que baje, estamos trabajando fuertemente para eso, para controlarlo. Y si logramos controlarlo en el AMBA, que tiene una densidad poblacional tan grande, uno tiene muchas expectativas de que podamos hacerlo en otros distritos. Hay que trabajar fuerte, sobre todo en el distrito de Mar del Plata, que es muy grande y que tiene muchos casos hace mucho tiempo, uh-huh, pero si trabajamos fuertemente, yo creo que vamos a poder bajar los casos para el verano, estar en mejores condiciones y tener ciertos encuentros familiares en mejores condiciones que ahora, y que en el verano haya un poco de temporada de verano. Uh-huh. No va a ser seguramente ni la mejor ni normal, pero tener alguna temporada de verano que sea aceptable y que permita también cierta económica, que es muy, muy importante.
Uh-huh. De los monitoreos que realiza la provincia de Buenos Aires, ¿se tiene una proyección si las movilizaciones y marchas, sobre todo anticuarentena, han generado incremento de los contagios?
Sí, lo único que uno puede hacer en esas condiciones es ver la relación temporal entre una tendencia al descenso, una manifestación y qué sucede posteriormente, ¿no? Y eso nosotros hemos visto que después del 17 de agosto, uno podría decir es por el 17 de agosto, no lo sé, también en esa época se abrieron en la ciudad de Buenos Aires centros comerciales importantes como el León, Retiro, Constitución. Entonces yo no sé si es exactamente la marcha o las aperturas comerciales, pero luego de la marcha del 17 de agosto hubo un repique importante con un crecimiento del 20% de los casos. Mm. Después el 21 de septiembre, que hubo algunos festejos por el Día de la Primavera o algunos encuentros, si bien no hubo un aumento, dejó de descender durante también aproximadamente 10 días la cantidad de casos. Así que bueno, ahora veremos si esta manifestación, uh-huh, se correlaciona temporalmente con otros casos, no podemos decir si es la causa, pero si se correlaciona con un aumento de los casos o con un descenso o con un freno en el descenso, me parece que son riesgos muy claros. En Estados Unidos se ha visto la correlación entre las marchas por la situación de violencia racista que se había realizado con un aumento muy importante de los casos. Es decir, es evidente que los conglomerados de personas, aunque sean aire libre, de tantas personas pueden producir muchos contagios.
Uh-huh. Y la última, y le agradecemos la comunicación, si no la muchachada me va a saltar al cuello, tiene que ver concretamente, gimnasios a cielo abierto, hasta 10 personas, ¿puede volver el fútbol? ¿Fulbito cancha 5?
No, por ahora son actividades individuales las que se plantean al aire libre.
Te comiste la mague, Rizzo.
Me comí la mague.
Pero bueno. bueno, la idea también es que esto sea gradual, ¿no? Si uno vamos aumentando estas actividades, esto no repercute negativamente en la epidemiología y seguimos evaluándolo. La idea es que podamos en poquito tiempo ciertas actividades haber leído que se puedan realizar, pero por ahora son individuales. Es el primer paso. Si va bien, seguiremos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Allí pasaba Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región.